70. Hasta el sábado que viene, querida familia. Esto fue, es y será,
para arranque.
Y yo con mis caballos malaya, pa' dentro mío, dejo atrás la querencia, que es tiempo y vida, mientras que me desangro sangrando por la honda herida, recuerdos de mi vida, desde la infancia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 16 grados, humedad 99%. Kicillof expuso esta mañana en Barcelona en un encuentro global de líderes progresistas. El gobernador bonaerense integró el panel Respuesta Progresista Local, la primera línea de la democracia. Allí afirmó que la política que está llevando adelante Milei es un fracaso y un desastre que recae sobre intendentes y gobernadores que tienen que sostener la vida cotidiana del pueblo.
La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando. Es un fracaso. Está destruyendo el aparato productivo, está destruyendo salarios, está destruyendo de manera elocuentemente frontal la salud, la educación, la justicia social. Lo de Milei es un desastre. Y ese desastre recae sobre intendentes, alcaldes, sobre gobernadores que nos hemos tenido que convertir en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestro pueblo. Tenemos que decirle también que hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono.
Rige un alerta amarillo por tormentas fuertes en gran parte de la provincia. Así lo estableció el Servicio Meteorológico Nacional. Están incluidos los distritos del oeste del territorio bonaerense como Ameguino, Trenquelauquen, Puan y Bahía Blanca, como así también el centro provincial y la costa, que comprende a Bolívar, Olavarría, Necochea y Lobería. Caputo se reunió con Cristalina Georgieva en el FMI tras un nuevo acuerdo y avanzan las negociaciones por la deuda. El encuentro se dio luego de la aprobación de la segunda revisión del programa vigente que habilitaría un nuevo desembolso cercano a los 1.000 millones de dólares. Durante la reunión, las partes analizaron los próximos pasos en relación al esquema de pagos de deuda, así como la acumulación de reservas. Además, Caputo expuso ante inversores y funcionarios internacionales las alternativas que evalúa el gobierno para afrontar vencimientos en dólares. Irán restablece el control militar sobre Hormuz por las violaciones de Estados Unidos. El anuncio fue realizado este sábado por el portavoz del cuartel general central, debido a la reiterada piratería por parte del país norteamericano bajo el pretexto del bloqueo naval. De esta manera, Hormuz ha regresado a su estado anterior y el estrecho se encuentra bajo estricta vigilancia y control de las fuerzas iraníes. Las 9:03, en La Plata el cielo está despejado, la temperatura 16 grados, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos. Hasta las 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Hola.
Legendario Carly.
Hola, legendario Ugi.
¿Cómo está Lebu?
Bien, bien. Quiero recordarle, primero que nada, que hoy es el programa número 51.
Sí, y esto tiene unas referencias en el Mataburro Lunfa y Cabulero de María Rosa Bacalo.
Y yo tengo una intervención ahí.
Sí, con interjecciones. Son tres.
A ver, defina interjecciones.
Interjección es un sonido que puede ser prolongado, inclusive. No tiene por qué ser... ¡Oh! Puede ser, usted puede rebuscárselas.
Ah, bueno.
Le voy a decir qué es.
51.
Cierre los ojos y concéntrese. El 51 es el jardín. La pena. Y el serrucho. ¡Eso! Muy bien. Parecía una motosierra.
Sí, igual.
Vías de comunicación, en el equipo.
Primero que nada, puro saludo.
Nuestro equipazo.
Iniciamos este nuevo programa de Dos Dinosaurios Vivos. Lo único que podemos asegurar
¿qué?
Es que vamos a estar hasta las 11 de la mañana.
Sí, señor.
Y no necesariamente está confirmado.
11 y un minuto también es capaz.
Bueno, y vaya si Lucía Suez y Ana Velázquez merecen ser saludadas. Ellas sí que se desloman cada semana. Y de aquí a las 11 de la mañana... Grandes saludos también para González Palacios, responsable de la puesta en el aire, para Jorge de Tezanos, a cargo de la organización interna. Y saludos también a los compañeros de La Plata.
Sí, señor, los que algún día veremos.
Que ponen su esfuerzo para que todo salga en tiempo y forma. Y primero que nada, de los compañeros de La Plata, a los compañeros Filloy y Canullán.
Sí. ¡Para el arranque!
Claro, que nos ayudan a arrancar.
¿Cómo? Y nos empujan.
Y saludos a los oyentes también.
Siempre.
Que por suerte cada
a las
vez
oyentas.
También.
¿Para qué estás hoy?
Vías de comunicación.
¿Ah, querés?
Sí.
221-614-4932 es el WhatsApp donde pueden dejar audios o pueden escribir también. Lo repito, 221-614-4932.
Bueno, y una felicitación, porque hoy es el Día Mundial del Radio Aficionado.
¡Sí!
Así que cambio y fuera.
Cambio y fuera, y el gran abrazo para el mejor radio aficionado que conozco, que se llama Adrián Corol y vive en Chascomús.
Bien, y ahora sí, la pregunta que me hiciste.
Espera que voy a decir en Instagram, arriba, arroba dos dinosaurios vivos y radioprovincia.gba.gov.ar por si quieren escucharlos, búsquennos en internet, ¿no? 221-614-4932. ¿Para qué estás hoy, Carly?
Yo estoy para compartir con los oyentes dos historias, historias que son futboleras y a la vez vitales. Me gustaron mucho, hasta me conmovieron. Así que, como decía el maestro Anselmo Marini, no se distraigan.
Oh, mandamos un beso a Adriana Balizar y su viuda que nos está escuchando.
¿Y vos para qué estás?
Yo hoy estoy para acariciar y que me acaricien. Por supuesto, ¿no? En estas dos horas radiales las caricias no serán con las manos, sino con las palabras. Así que trataré de esmerarme, ¿eh? Y bueno, eso.
Bien. Bueno, yo tengo el primer comentario,
sí.
Entonces. Yo digo, alguien finalmente tenía que decirlo. Y el que lo dijo fue el delantero de Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe, una institución importantísima del fútbol argentino, que ahora está en el Nacional porque descendió. Bueno, este delantero de Colón de Santa Fe, Ignacio Lago, en el marco de una entrevista, se convirtió en el primer futbolista profesional que hace pública su homosexualidad. Y lo bueno es que pudo hacerlo, y todavía mejor, que la hinchada sabalera lo acompañó en la decisión y lo ovacionó cuando volvió a estar en la cancha, ¿no? Bueno, y la verdad que su caso es único. En cualquier partido, bueno, me ha tocado verlo infinidad de veces. En cualquier partido, si el arquero se demora en volver al juego, el grito de la hinchada rival es... ¡Puto! Así, con muchas U extendidas. Y bueno, y Lago vuelve a poner en escena el tema de la sexualidad de los deportistas. No solo de los futbolistas, de todos los deportistas. Aquí y en todo el mundo. Que se ha convertido en un tema tan ocultado como negado. Y en cualquier cancha, cuando el equipo favorito anda perdido, la hinchada grita este canto.
sabés que yo voy a la cancha de Racing, sí, como te imaginarás, y tenemos un pacto con mi amigo Diego, con su hija y con el hermano de Diego. No cantamos esto, claro, no lo cantamos.
No lo cantan, está no. muy bien.
Bueno, y la verdad digo que lo del lago es un avance humano y social, por eso quería comentarlo hoy en este lugar. Pero no sé si lo has leído a José Luis Lanao,
sí,
columnista de Página 12.
Sí, lo leí, me encanta.
Es un exfutbolista.
Sí.
Sí, y vive en España. Bueno, y él exige protección para Lago. Digo, no solo protegerlo de la ligereza y la crueldad de las hinchadas, sino de las instituciones del fútbol. Y me parece muy oportuna su advertencia, porque esta semana se comentó que el Tribunal Disciplinario de la AFA podría sancionarlo. ¿Sancionarlo?
Pero mire usted al Tribunal Disciplinario de la AFA sancionando a Nacho Lago por ser homosexual. Qué disparate vergonzoso sería, ¿no?
Sí.
No des ideas, AFA. Luego empezarán a funcionar diversos tribunales disciplinarios para sancionar a los negros y marrones, a los judíos, a los gordos, a los discapacitados, y así. ¿Ustedes sabían que en 1990, hace apenas 36 años, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental? De terror. ¿Y sabían que 70 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aún castigan la diversidad sexual? En algunos casos, como en Nigeria y Somalia, con la pena de muerte. Pero volviendo a Nacho Lago.
¿Pena de muerte?
Sí, pena de muerte.
Mamita.
Volviendo a Nacho Lago, Carly, su mayor valor para mí no está en haber sido el primer futbolista argentino que declara su homosexualidad, sino en cómo lo hizo. En un programa radial de Santa Fe, tranqui, distendido, sin estridencias de pionero, con naturalidad y alegría. Debe ser porque está enamorado, punto.
Sí, señor. Bueno, un saludo para el Nacho Lago.
Un saludo para el Nacho. ¿Qué? ¿Balanchino?
¿Cómo? ¿No es mi momento?
No, es el momento de las trivias.
¿Trivia? ¿Trivia qué?
Trivialidades. Si se porta bien, un día se las hacemos a usted, ¿le parece?
Siempre tengo que esperar. Triple U. Tardaron un siglo para ponerme nombre y ahora no me dan lugar, guachos.
¿Cómo son los chinos? Las trivialidades.
A ver.
¿Alumno Ulanowski está sentado? ¿Está dispuesto?
Estoy absolutamente dispuesto.
Vamos a hacer tres. Tres de cine, tres de libros, tres de radio. A ver, vamos a empezar por los libros.
Dale.
Nacha Regules es una novela social que originalmente fue publicada por entregas en el diario socialista La Vanguardia.
Ajá.
La primera edición completa se publicó en 1919. La historia de una mujer presionada para ejercer la prostitución en una sociedad sin moral. Y en 1950 la llevó al cine Luis César Amador y con su mujer, Zully Moreno, como la del título, Nacha Regules, ¿no? Pero lo que quiero preguntarle es, ¿cuál de estos tres autores escribió Nacha Regules? ¿Está concentrado?
Sí.
Uno, Horacio Quiroga. Dos, Manuel Gálvez. Tres, Eduardo Mallea. Tic-toc.
Horacio Quiroga me parece que no, porque era muy moralista. Era un tipo muy profundo, pero también muy moralista, así que no creo. Eduardo Mallea, leí mucho a Mallea, sabe mucho de la argentinidad.
Sí.
Entonces me parece que no era su género. Por lo tanto me quedo con Manuel Gálvez.
Sí, Manuel Gálvez, muy bien, acertado.
Bueno.
Se lleva 10 mil pesos, como le pregunta fácil de Instagram, ¿viste?
Sí. Dame las 10 lucas que...
Bueno, ¿vamos por tres de cine?
Digo, no veo las 10 lucas.
Bueno, espera un poquito, bueno. No, están acá, pero te las tenés que llevar. Cine, vamos al cine. Dice que segundas partes nunca fueron buenas, ¿viste? Diciendo, algunas mejoraron la original. Pero nuestro cine lo hizo en varias películas, con distinta cantidad de tiempo entre la primera y la segunda. ¿Cuál de estas tres películas argentas tuvo más de una versión? A, Y mañana serán hombres. B, La guerra gaucha. C, Los Siete Locos.
¿Los Siete Locos, la dirección de Torre Nilsson?
Sí, esa es una, sí. Sí, la dirigió Torre Nilsson, sí.
Pero me parece que... que esa no... me parece que la que tuvo más de una versión es La Guerra Gaucha. De Mario, hizo Mario Sofici la, no, la segunda versión.
No.
¿Cómo no?
No. La Guerra Gaucha, no. La Guerra Gaucha la dirigió Lucas de Mare solo y no se hizo
sí,
más.
Pero la segunda versión.
No digo... tuvo segunda versión La Guerra Gaucha. ¿Usted confundirá con Prisioneros de la Tierra? ¿Viento Norte? No sé.
Puede ser. ¿Y la otra opción cuál era?
Y Mañana Serán Hombres.
¿Esa qué?
¿Quién esa es? Fue, tuvo una segunda versión.
Ah.
¿Sabe quién dirigió la primera?
No.
Carlos Borcosque.
¿Y la segunda?
Carlos Borcosque, hijo.
Ah, mira. Buenísimo.
Vamos por la última. Tres de radio. Los Pérez García. Hola. Fue un exitoso programa radial que se emitió por Radio LR1 Radio El Mundo, La Catedral, durante 25 años, de 1942 a 1967.
¿Quién no escuchó Los Pérez García?
Por favor, ¿quién no cenaba con ellos?
Claro.
Primero el 15 mediodía.
15 minutos era, nada
sí,
más, pero
de,
mágico.
De 20:15 a 20:30, porque antes estaba el Glostora Tango Club.
Claro.
No, era una seguidilla imparable que no... era como ir a misa todos los días. Bueno, don Pedro, doña Clara, la hija Luisa, el hijo Raúl, que finalmente se casa con Mabel, que había entrado a trabajar al hogar ahí como mucama, y bueno.
¡Re progre!
Sí.
Claro.
¿Sí?
Movilidad social al palo.
¿Cómo y de qué manera? Bueno, la pregunta es esta. ¿Cómo se llamaba la actriz que hacía de Mabel? La que de mucama pasó a ser la esposa del señorito Raúl. Hicieron un concurso.
Uy, esa lo sé.
Ah, bueno, entonces no te lo digo. ¿Las posibilidades?
No, sí.
A, Nina Nano. B, Nina Noni. C, Nina Nino.
Sí, Nina Nino, por supuesto.
Sí, muy bien ahí.
¿Sabes qué? Conocí mucho a Nina Nino... porque cuando hice el libro del Días de Radio,
sí,
en el 95, fue una gran entrevistada ese libro. Y medio como...
Perdón, que lo voy a corregir, no es un libro, es una Biblia.
Bueno, gracias. Digo, y me dio mucho material de los Pérez García y fotos y todo eso. Y ella tiene un gran lugar en ese libro. Y en un momento, mirá la historia de ella, ¿no? En un momento dejó todo... y se dejó toda la actuación.
Sí.
Y se radicó en Mar de Ajó.
Mar de Ajó.
Y puso un kiosco que se llamaba Trácate. Y un día me invitó a Mar de Ajó y estuve un fin de semana. Y como las fuerzas vivas de Mar de Ajó se acercaron y me dijeron, qué bueno. Y ella, bueno, fue la gestora de esa invitación, ¿no?
Y ella era una institución en Mar de Ajó entonces.
Sí.
Nina Nino.
Un personaje.
Claro.
Un personaje muy, muy querido.
¿Simpática?
Además. Sí, simpatiquísima. Una chica que tenía su peso.
Ajá.
Sí.
Ya no está con nosotros, ¿no?
¿Eh?
Ya no está con nosotros, claro.
No.
Bueno, mírese sus aventuras con Nina Nino.
Pero bueno,
¿pero
qué
lo
bueno...
invitó a comer allá?
¿Eh? Sí. Me trataron genial.
Qué lindo.
Digo, fue el, como... El invitado célebre.
Qué lindo.
De Mar de Ajó. Bueno, Nina Nino, entonces. Qué esa lindo. Es la respuesta.
Me encantó.
Hay unos dinosaurios en un palco. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué critican?
¿Qué critican? ¿Quiénes se creerán que son?
Dino Hugo,
sí.
Escucho decir siempre y leo a periodistas que el Círculo Rojo piensa, que el Círculo Rojo busca, que el Círculo Rojo esto, que el Círculo Rojo lo otro. ¿Usted sabe de qué clase de rojo es el Círculo Rojo? Porque, bueno, la pregunta tiene que ver porque esos muchachos no están en el círculo de mis amistades.
No, de las mías tampoco. Por suerte, ni lo estarán nunca. Pues si tengo que decirle qué clase de rojo le veo a este círculo, sería una mezcla de rojo lacre para sellar generalmente pactos, ¿no?
Lacre. ¡Pah! Lacre es rojo.
Sí, claro. Y rojo sangre. De esa que va derechito al río.
Bueno, y seguro entonces que me quedo con lo del rojo lacre, porque yo decía que seguro no es el rojo zurdo o el rojo cuca, esos colores que tanto detestan el presidente y sus seguidores. La verdad, y por suerte, nunca estuve adentro de ese círculo, pero parece que lo tienen rodeado. Lo tienen rodeado los que tienen el verdadero poder en la Argentina.
Por supuesto, eso ni lo dude. Lo que no estoy tan seguro es de que sea un círculo. Más bien lo imagino como un poliedro que va cambiando constantemente de forma. Así lo imagino yo.
Bueno, al Rojo Vivo, ese sí, al Rojo Vivo se pone en nuestro bolsillo, nuestra cara, nuestra ira, cuando a mitad de mes o antes nos quedamos sin yerba de ayer secándose al sol.
Y menos con estos días
inmortal,
seguidos de humedad.
Inmortal disépolo.
Menos con estos días seguidos de humedad. Hasta el sol se afanaron, che.
¿Sabe qué me estaba acordando ahora de cuando Chiche Hellblum, sí, creo que era él, entrevistando a Héctor Mañeto, le preguntó si le gustaría ser presidente de la Nación y el CEO del grupo se rió y le respondió que no, ese puesto menor, le dijo.
Sí.
Y lo dijo sin ponerse rojo.
Bueno, Mañeto es uno de los que integran ese llamado círculo rojo, y pensado desde él y Paolo Roca y todos esos piratones, por supuesto que al presidente lo ven puesto menor, si lo que presiden son ellos.
Y bueno, hay un rojo vergüenza. Ese color se le borró hace tiempo al Messi de las finanzas y al degenerado desregulador Sturzenegger. Se le borró a los de IDEA, a los de AEA, a los de Davos y tantos más. Y bueno, allí están los que nunca quedan en rojo. Siempre tienen la razón y la sartén. La sartén por el mango, y el mango también.
Ay, 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 los ejecutivos, qué vivos que son.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. Por el mango, y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. Sartén por el mango, y el mango también.
Qué, qué poesía extraordinaria,
qué poesía
de María Elena Walsh.
Atemporal.
Juná esta frase.
Sí.
El mundo siempre fue de los que están arriba. Y sí, claro, por eso hay círculo rojo.
Me encanta cuando dice los ejecutivos tienen conciencia pura de robot. Qué sí. Precioso. María Elena, te adoramos.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia, las obras no paran. Continúa la canalización y ensanche de la cuenca del río Luján. Además, finalizamos el paseo ribereño y el reemplazo del puente Goña.
Estas obras son para prevenir inundaciones e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Queremos al cine argentino. Y nos gusta festejar sus aniversarios de bodas redondos. De aluminio,
de porcelana,
perla, rubí, oro.
Tenemos muchas gemas para recordar.
Tanto nació entre las montañas inmensas y el agua barrosa del río crecido, donde restallaban las voces del hombre primitivo de América.
¿Dónde está mi barrio? Cuna malena. ¿A dónde la cueva? Refugio de ayer. Borró el asfaltado de una manotada la vieja barriada que me vio nacer en la sospechosa quietud del suburbio. La noche de un turbio drama pasional, y desde esa noche yo, el hijo de todos, rodé entre los lodos de aquel arrabal.
Rechiflado en mi tristeza hoy, debo que lo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie.
Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra.
Bueno, ven un popurrí de ritmo ahí, lo escucharon a Julio Marvis relatando, a Rosita Quiroga, a Julio Sosa. Estamos celebrando a partir de Héctor Olivera, que el 5 de abril cumplió 95 años, y de la noticia de que el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, va a hacer una retrospectiva de Olivera, no solo películas dirigidas por él, sino producidas por la emblemática Aries, que fundó con Fernando Ayala ya por el año 57, ¿no? Esto que estábamos escuchando pertenece a la película El canto cuenta su historia, y que se estrenó en el año 1976, ¿no? Bueno, la película quería tener a Mercedes Sosa participando, pero las leyes, la censura del momento lo impidió, así que Mercedes Sosa no participa del canto cuenta su historia, que se estrenó, Carly, el 27 de agosto de 1976.
50, entonces.
50 años, bodas de oro. Sí, señor, bodas de oro. Bueno, hubo presiones, amenazas políticas y entonces fue suprimida la participación de la Gran Negra Tucumana, ¿no? Se filmó en Cosquín, Salta, San Antonio de Areco. El guión también era de Julio Marvis y Héctor Olivera. Bueno, y una película, un rejunte de canciones, pero bueno, hecho con dignidad, ¿no? Con dignidad. Pero era solamente un muestrario de cantantes de distintos géneros, encontrándose en la película de Héctor Olivera. Y también cumple Bodas de Rubí, 40 años, se estrenó en 1986, La noche de los lápices, de Héctor Olivera también. La música era de José Luis Castiñeira de Dios, nuestro gran amigo.
Acá Alejo García Pintos. Aprovecho estos segunditos para mandarle un fuerte abrazo al querido Héctor Olivera, a quien le estaré eternamente agradecido por la oportunidad que me dio cuando me confió el personaje principal de La Noche de los Lápices para interpretar el personaje de Pablo Díaz. Anécdotas con Héctor tengo un montón, sus cuentos, sus historias, su experiencia. Para mí estar con el director de La Patagonia Rebelde era ya algo impensado en mi vida. Y después ser dirigido para hacer semejante película lo fue más aún y seguir haciendo por el resto de mi vida. Siempre recuerdo cómo defendía la filmación, la concreción de ese proyecto. Siendo alguien que ideológicamente no venía del peronismo, tuvo una frase extraordinaria que siempre me gusta recordarla. Porque alguna vez alguien le preguntó por qué era él quien dirigía una película de esa naturaleza, con esa temática, y él respondió algo así, si la memoria no me falla, como, bueno, yo esperaba que la dirigiera Pino, pero no lo hizo y la dirigí yo. Y eso habla muy bien de él, un grande. Abrazo, Héctor.
Abrazo para vos, Alejo García Pintos, y gracias por este relato.
Qué buena frase de Héctor Olivera.
¿No la hizo Pino? Bueno, la voy a hacer yo, ¿eh? Recordemos que La Noche de los Lápices se estrenó el 4 de septiembre de 1986 y la película relata un suceso real, ¿no? Ocurrido, ¿qué se llamó así?
Y basado en el libro de Héctor Ruiz Núñez
y María Seoanes. Sí, claro. Señor, sí, señor. En septiembre de 1976, durante los primeros meses de la dictadura cívico-militar argentina, 7 adolescentes platenses fueron secuestrados, torturados y asesinados por pedir un boleto estudiantil. La película recrea la historia desde el comienzo de las protestas de los muchachos en el año 75, cuando el único sobreviviente finalmente del grupo secuestrado fue liberado, que es Pablo Díaz, el personaje que representa Alejo García Pintos. Finalmente, recuerden que el MALBA dedica todo abril a películas dirigidas y producidas por Héctor Olivera a partir de su cumpleaños número 95. Ahí pueden ver la Patagonia Rebelde, pueden ver Paula Cautiva de Ayala, el jefe de Ayala, pueden ver el rey de los exhortos de Hugo Sofovich, porque Aries ganó mucha plata y se dedicó muchos años a las películas de Porcel y Olmedo, ¿no, Carly?
Seguro, planazo igual, ¿eh? Para ir
al Malva y revisitar, por ejemplo, Paula Cautiva, Primero Yo, son películas que yo vería nuevamente, ¿no? Así que bueno, Bodas de Oro y Bodas Rubí.
Bueno, no te prives, anda al Malva.
Bueno.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Estaba haciendo el mate en la bacha de la cocina, lavando platos con restos de comida, mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Actriz de teatro, de cine, de televisión, de extensa trayectoria, como que se inició siendo niña, el viernes 24 pisará un escenario emblemático de la ciudad de La Plata, presentando junto a Luis Machín y Catherine Bicuart la obra Relatividad, con dirección de Carlos Rivas. La ciudad de los Diagonales te espera, Gabriela Toscano.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Hola, buen día, Gaby.
¿Cómo andan?
Bien,
los dinosaurios.
Bien. Acá estamos, vivos aún.
Gracias por atendernos y gracias a Raúl Casalotti por la gestión de prensa.
De prensa, sí.
Bueno,
no.
Le mandamos un beso a Raúl.
Un beso para Raúl. Gaby, me da ganas de aplaudir primero al autor, el estadounidense Mark Saint-Germain, que autor también de la última sesión de Freud, porque aportó tan rico material, ¿no? El director Carlos Rivas, ni hablar, el trío actoral que formás con Luis Machín y con Catherine, y con Luis Machín haciendo de Einstein, el genio del siglo XX, ¿no? Te quiero contar algo para alabar tu condición de actriz.
Bueno, a ver.
Alabar con B larga.
Alabar con B larga, no alabar los platos, no, no. Alabar de elogiar, Gaby. Porque ese invierno del 49, la obra, ¿no? Transcurre. Sí. Un crudo invierno. Y estamos en la casa de Einstein, en el Picadero, la vi yo, ¿no? Sí. Y el piropo para vos, Gabriela Toscano, cuando apareces, no sos una actriz que entra a escena. Sos la periodista que viene del frío de la calle a entrevistar al sabio. Y eso se ve. ¿Entendés la diferencia?
Sí, bueno, lo tengo acá, atrás a Rivas, ¿viste?
Te quiero, Rivas, te quiero y te admiro, Rivas.
Pero ¿y por qué? Tenés que contar por qué.
¿Y por qué? Porque mira, si no fuera por Carlos Rivas, yo no estoy acá ahora. Carlos Rivas, en el año 1979, me llevó casi a los empujones a Humor para presentarme. Y decía, hacete una nota y vamos a Humor. Y fuimos a Humor cuando quedaba ahí en la calle Piedras con Carlitos Rivas. Y bueno, y me tomaron. Así que yo toda mi vida se la debería a Carlos Rivas.
Mira
bueno, qué lindo. Sí. Qué lindo lo que decís.
Sí, es verdad.
Y bueno, viste que es la apuesta es una apuesta... primero empecemos por el autor que me dijiste.
Sí. Eso
es muy interesante porque creo que en el año 80 y pico parece ser que había unas cartas cerradas de Einstein que seguramente guardó Dukas, porque Dukas es el personaje, en realidad existió, fue la mano derecha de él, ¿no? Y la que un poco le heredó algo. Entonces parece ser que después de 10 años de la muerte de alguien, creo que fue de ella o de la hija de la segunda mujer, se abrieron un montón de cartas. A partir de ahí, un montón de personas, escritores de libros y escritores de teatro, empezaron a armar esta ficción, viste, entre datos históricos de Albert Einstein y, bueno, imaginando algunas cosas de él, ¿no? Así que, y sobre todo, bueno, el autor lo que hace es preguntarse al mismo, ¿no? Cosas que él quiere sobre Dios, sobre el bien y el mal, sobre, bueno, sobre si la obra del genio debe separarse de la parte humana. Uh-huh. Eso, entonces a partir de esas preguntas que se hace el autor, inventa esta historia. Sí. de mi personaje, que es ficcionado, que es de ficción.
Sí.
Que no existió este encuentro, y Albert Einstein y la señorita Dukas, que sí existieron.
Claro, porque ella lo aborda en la calle para pedirle una nota y logra sacársela, ¿no? Y por eso entra a la casa.
Rápidamente logra, ¿viste? Parece que él era muy picaflor.
No, y eso, el personaje de Gabriela Toscano. Sí. Lo consiguió la nota gracias a Carlos Rivas también.
También, sí. Pero la obra es muy interesante porque, bueno, trata sobre los genios y sus relaciones con sus familias, ¿no? Con sus hijos y sus hijas y con sus mujeres y cómo son estos...
Claro, en la vida, en la tierra, ¿no?
En la tierra, y además, bueno, empieza, viste, es una... El personaje, mi personaje... Es un personaje de armas tomar para el año. Sí. 49, ¿viste?
Sí,
la obra es de época, ¿no? Sí. Enfrentarse a un genio como ese, una mujer en la calle, bueno, y después, bueno, todo lo que se explota dentro.
Gabriela, no sé cuántas funciones ya hicieron de relatividad, pero bueno, de tu parte, queriendo saber como intérprete una verdad peligrosa o presuntamente peligrosa de Einstein. Pero, según vi yo también en la obra, intentando seducirlo, ¿no? Digamos, tu personaje, Margaret, estaba enamorada. Sí. De Einstein. A vos, Gabriela, Einstein, los Einstein, ¿te parecen hombres atractivos?
Bueno, primero el personaje es un personaje que quiere... que conseguir la nota y sabe que su debilidad, digamos, que le gustan las chicas lindas, ¿viste? Sabe eso de él.
Uh-huh.
Esto históricamente esto se decía de él, que le gustaban mucho las mujeres. Uh-huh. Eso es una cosa. Y los Einstein, bueno, no sé, han cambiado mucho los Einstein.
Los genios ya no son lo que eran.
Claro, no son lo que eran. Ya lavan los platos, ¿viste? Algo hacen, ¿viste? Son más compañeros, digamos, como que el tema también que habla en digamos en la obra, el tema femenino, ¿no? Que
sí.
la mujer estaba por debajo del hombre todavía en esa época. Y más cuando él se casó con la primera mujer, que Mileva. Mileva era una genia también, era la que le hacía los cálculos matemáticos, claro. Porque él no era tan ducho para eso, pero ella quedó atrás.
¿Quedó atrás o de abajo? Claro, sí.
Quedó atrás y no pudo, parece que era muy inteligente, que no pudo con su carrera, ¿no? De hecho, por cuidar a sus hijos, de hecho los serbios, porque Mileva es serbia, su primera mujer, de esto habla poco en la obra igual, pero los serbios la tienen como su gran científica.
Claro.
Bueno, si este fuera un programa de televisión, el Zócalo sería exclusivo. Einstein no sabía dividir y la mujer le hacía las cuentas.
Sí, una cosa así. Como lavar los platos.
Claro. El viernes 24, entonces, Gaby, van a actuar en el hermosísimo, amo ese teatro. Yo iba al cine cuando vivía en La Plata y era cine, con Liceo Podestá de La Plata. La pregunta es, ¿ya actuaste allí? ¿Y en qué otros lugares, además del Picadero, han llevado Relatividad?
Sí, ya actué en el Picadero Podestá. Uy, ya me quedé. Es muy temprano, chicos,
temprano.
Para mí. Sí, en el Coliseo Podestá ya actué. Creo que fuimos con La Prueba.
Ah.
Y no sé si con La Duda también. No, ya no recuerdo. Vamos a estar en Rosario, en La Comedia.
Qué lindo.
Y el sábado 25 y el domingo 26 en Santa Fe. No me acuerdo, Unión y Fuerza, algo así, el teatro. Y estuvimos en Mar del Plata, hicimos 4 funciones en Mar del Plata, en el auditorio, que nos fue muy bien.
¿No habían ido a Uruguay también?
Fuimos a Uruguay, fuimos a Córdoba hace más o menos 15 días. Y bueno, vamos
Uruguay, Uruguay, la tierra de Toscano.
Claro.
Mi tierra.
Allí eras local.
Así que bueno, igual estamos terminando por ahora la gira y vamos a ver si seguimos, cómo lo hacemos, porque viene el Mundial, ¿viste?
Oh, sí, bueno, así dicen, vamos a ver.
Gabriela, una cosa que me pasa la producción ahí en el celular, es una información nada más. Dice que en otro 18 de abril, fecha de hoy,
sí.
pero de 1955, sí. falleció Albert Einstein a los 76 años.
Sí.
Y que 50 años antes, en 1905, había comenzado a esbozar la teoría de la relatividad. Y bueno, después tuvo que huir del nazismo en Alemania,
sí,
¿no?
Sí.
Así que gracias a la producción.
La obra, qué bueno, 7 años antes sucede la obra entonces de su muerte.
Claro, 7 años antes, sí. Sí, y después de la guerra, por supuesto, ¿no? Que también hace referencia a la guerra. La obra, bueno, en eso es tan actual, ¿no? Porque hablan de la bomba y de toda la historia, digo. Como que siempre, la guerra siempre está.
Siempre. Aunque no la veamos, la guerra
aunque
siempre está.
Aunque no la veamos, siempre está la guerra.
Gaby, vos sos de usar este verbo nuevo neologista, spoilear. Viste que surgió en los últimos tiempos. No me spoilees, no me cuentes el final, no me cuentes. Hay obras y películas
yo spoileo todo lo que quiero.
Pero sos cargoso, ¿eh? Hay películas que ameritan no ser spoileadas, hay obras. Relatividad para mí es una de ellas.
Y sí, porque tiene un secreto, ella lleva un secreto.
Sí,
que él nunca comentó.
Bueno, pero ese clima inquietante se percibe. Uno no sabe qué va a pasar, pero hay una inquietud en escena, ¿eh?
Sí, la obra empieza, viste, como una obra, bueno, le va a hacer una nota, tiene humor la obra, y después, bueno, cuando cae la bomba, que le decimos nosotros, que cae rápido, la obra empieza a tener otra dimensión, y bueno, tenemos un público también, creo que eso es mérito de cómo está contada la obra, que está atrapado, digamos, la obra va hacia un lugar de revelación tras revelación, ¿viste? Y
sí.
el espectador sigue con mucha muy concentrado de lo que está pasando, así que tenemos un público que bueno, que podemos atrapar todavía.
Un público atrapable.
Un público atrapable, no, pero el público en realidad está interesado en lo que está viendo y seguramente está haciendo un montón de preguntas, que eso es lo que pasa cuando uno va al teatro, ¿no? Empieza a hacerse un montón de preguntas sentado ahí, ¿viste? en la platea diciendo y esto y lo otro y sí. A mí me pasa y hace como, viste, en qué se parece a mi vida o viste, o despierta algo. Es para eso el teatro, no es una especie de meditación con uno mismo.
Así es.
Es la inolvidable Susy de Para Vestir Santos. ¡Qué emoción! No me perdí ni un capítulo.
Ah, mira, una interferencia.
Una interferencia.
Tenemos un nuevo personaje en el programa que se llama el Parlanchino y se mete cuando quiere, ¿viste?
Y ahora, para ti, Santos. Qué lindo, ayer me nombraron eso.
¿En serio? También. Mirá, sí, y que sí. Lo recuerda mucha gente Para Vestir Santos.
Sí, a mí es un programa que me gustó mucho hacer con los libros de Javier Dolte, la dirección de Barone, bueno, la producción de Adrián, Griselda Siciliani y Celeste Cid.
No, esas tres hermanas eran fenomenales.
Sí.
Yo creo que hubo una gran...
Quería ser amigo de ellas.
Sí, yo creo que hubo al principio de nuestra unión, yo me acuerdo que en el bar de Polka, que estábamos esperando tener la reunión las tres juntas, yo dije acá, en este es el momento de las tres solas de, lo pensé, ¿no?, de armar un vínculo. Si se arma el vínculo, funciona, ¿viste? Porque bueno, porque todas actrices y actores somos muy ego, ¿viste? Y acá creo que se armó un respeto también, un vínculo de hermandad. Los libros también eran muy parejos. Y eso también fue lindo de hacer el programa. Todo el mundo, todos los que hicimos el programa, lo recordamos como algo creativo.
Sí, sí, lo era. El texto, las actuaciones de ustedes, la dirección. Sí,
liviano de hacer, no había conflictos, digamos. Eso es muy importante también.
Bueno, y viste que te lo acaban de recordar. Esta intromisión del Parlanchino lo recordó. Y sabés que tenemos en el programa una sección que... Viste que existe el cuestionario Proust. Bueno.
Proust. Soy muy mala, pero...
No, nosotros no. Tenemos el cuestionario Puff, ¿no?
Puff. Que
es más fácil.
Y entonces,
a ver, dale.
Mi pregunta es, como te iniciaste de niña,
sí,
niña adolescente, quería saber dos cosas. Si alguna vez coleccionaste figuritas, de qué tipo eran, si las conservaste, y si de chica o ahora mismo, si tenías algún seudónimo o apelativo.
Mira, apelativo, me decían sí, cuando era muy chiquita.
¡Ay, princesita!
Sí, como la, viste, una mezcla de... Porque yo parecía que decía todo sí, decía. Entonces mi madrina, viste, bueno, era la época de Sisi, la emperatriz, ¿no?
Claro, Romy Schneider.
La que estamos, le ponemos sí, viste, sí, me decía. Pero después no, después me dicen Gaby, Gaby siempre, Gaby o... Algunos me dicen Gaviota, pero son pocos. Pero... Y después la otra pregunta me dijiste, perdón.
Si alguna vez coleccionaste figuritas y de qué tipo eran.
Mira, figuritas, mucho no coleccioné figuritas, porque eran caras las figuritas. Nosotros no éramos muy pudientes. Eran las de brillantina, ¿viste?
Ah, claro.
Claro.
Que eran como las de, no sé si había princesas, había de todo. Eran hermosas, pero poco me compraron.
Pero las pocas que te compraron, ¿las conservaste?
No las conservé.
Bueno, ese es un buen regalo para cuando Gabriela Toscano nos invite a su cumpleaños, Hugo.
Sí, llevaré figuritas brillantes.
Claro.
Qué lindo.
Pero las van a tener que conseguir. Ahora hacen todo.
Sí, se consigue.
Ahora
se consigue.
Todo. Te las hacemos...
Ahora te hacen que es vintage todo y te lo venden.
Te las hacemos en 3D, Gaby. Bueno, y mi pregunta, Puff, fue si alguna vez se te hizo una laguna en el escenario y si se te hizo, ¿cómo saliste del bache?
Sí. Se me hizo, no sé, no me acuerdo ahora, pero me acuerdo que, por ejemplo, hacíamos Hamlet, la metamorfosis, y
sí,
viste que es imposible, tenés que decir, ahí Shakespeare es, tenés que decirte el texto porque no se entiende nada lo que viene después.
Sí.
Y bueno, viste, ahí, viste, es como, es muy loco lo de la laguna, viste, viene, estás diciendo algo y de repente, no me viene, uy, te tenés que relajar y aparece. Pero bueno, a veces nos pasa, acá en Relatividad. Con Luis, a veces nos pasa y viste.
Y enseguida se auxilian.
Sí, hay como un silencio. El otro día me decía, ¿pero quién habla? Me decía Luis. Decía, ¿quién habla de los dos? Más allá de que, viste, sepamos la letra,
sí,
ya llevamos ciento y pico de funciones, siempre pasa que hay algo que, viste, que no se sabe por qué.
Sí, un duende malo.
Aparece, viste, como una laguna o... Quizás porque el espectáculo está vivo, viste.
Sí, señora.
Y no estás repitiendo la letra, sino que estás percibiendo algo que está pasando nuevo, viste. Estás como en otra...
En otra dimensión.
Claro, tu atención está en otro lado y de repente, viste, se aparece un blanco. O el otro no te dijo la palabra que te tenía que decir para que vos sigas tu texto.
El
bueno,
famoso pie.
Sí, pero en eso, por suerte tengo... somos los dos, viste, en eso como compañeros con Luis. Muy red del otro. Es importante tener, claro, un compañero, viste, que sea sensible también, viste, porque si no quedas ahí bollando.
Bueno, el viernes 24 Relatividad va a estar en el Coliseo Podestá de La Plata. Recuerden, reserven ya.
Atenti, platense, no se lo pierdan.
Sí, y después vamos el sábado nos vamos a Rosario, así que en el Teatro La Comedia, y el domingo en Santa Fe.
Qué agitado así viene.
Saludos a Carlos Rivas.
Abrazo enorme.
Y pregunto,
Carlos,
si el hijo de ambos, como madre actriz y padre director, si enfiló para la actuación.
Mira, no, bueno, él hace la música de la obra.
Claro.
Pero podría actuar, te digo, es bastante histriónico.
Ah, histriónico.
Siempre se lo pregunta, ¿viste? Sí, hace cosas, pero se lo ve como que podría ser actor, pero no, le gusta más el tema de la música, sí, de la música y el canto y todo eso, digamos, como que está más.
Bueno, en eso. Y la última, en serio, si escribís y si tenés dramaturgias guardadas.
No escribo. No, para nada, no. Pero Rivas sí tiene todo guardado, no larga nada.
Rivas guarda todo.
Sí.
Y lo esconde bajo siete llaves.
Sí, pero no tengo.
Bueno, Gaby, querida, este aplauso es para vos, para
gracias,
Carlos Rivas, para Machín, para Relatividad, Obrón.
Bueno, dinosaurios, estamos en contacto.
Estamos en contacto. Abrazo
Te
grande.
Te mando un beso grande. Gracias.
Igualmente, gracias a vos.
Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser. Un corte a todo y empezamos mañana un nuevo amanecer.
¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás.
Bueno, pero eso queda claro. Si le contestan que no estás es porque no
pero
está. No insista.
Está con otro. Con otra.
Bueno, mensajes.
Sí.
Hola, sí estuvo Gabriela Toscano en el Coliseo Podestá con la obra La Duda, con Fabián Vena, inolvidable, una gran belleza. Los escucho y agradezco cada sábado, Hugo y Carlos Noemí de La Plata.
Acá esto es anónimo. Buen día, dinos queridos. Aquí escuchándolos va mi cariño para los dos y caricias para Hugo.
Hola, queridos dinosaurios, qué felicidad el sábado a la mañana escucharlos ustedes, qué felicidad tan profunda, y ustedes combinan tan bien con Radio Provincia. Yo creo que es su lugar natural, es hermoso, hermoso escucharlos, en esa radio los quiero siempre. Mariana de Paternal.
Y Luis Aguirre, de San Miguel, dice gracias por el recuerdo de la gesta de Olivera y su gente, por la cultura y la historia. Tampoco soy peronista ni anarquista, sin embargo estos filmes como La Patagonia Rebelde o La Noche de los Lápices son esenciales, dice Luis Aguirre, para que los muchachos no se encandilen con los cantos de sirena que hoy suenan en la Casa Rosada. Nunca más. Un gran abrazo para vos también, Luis.
Si además cuando te llamo me contestan que no está.
Y sí, no está.
No está.
Bueno, y sí, a lo mejor está, pero...
Pero
no,
a lo mejor la llama porque le debe algo la otra, ¿viste? No es porque lo quiera.
Bueno, ¿sabes qué, Hugo?
¿Qué?
Nos tenemos que ir a La Plata. Porque ahora es el momento del Infor.
¿Mativo ya?
Sí, en La Plata están Celina Harry en redacción, Eugenia Trufa en locución y Matías Luque en operación técnica. Pero ¿querés que te diga una cosa?
Sí.
Hay algunos bienestares en la cultura.
Sí, los tendremos.
Pintor.
Qué un saludo, ¿eh? Sí, ¿puedo decir?
Sí, claro.
Gracias, Carlos Hugo, por este gran programa que están haciendo. Y gracias a Carlos Rivas por empujarte a vos, Huguito, a esta revisión de humor donde te conocí y leí esas tremendas notas tan bien escritas. ¡Epa, epa! Huguito querido, bien por la nota de esa gran actriz charrúa, Gaby Toscano.
Bueno, y el bienestar en la cultura dice que hay un pintor, un dibujante, un personaje, un gestor cultural, creador en la radio de los años 90, del memorable personaje Douglas Vinci, Carlos Masoch. Carlos falleció hace un año y lo sobrevive su excelente obra plástica, su obra artística, considerada como representativa del surrealismo criollo. Y ahora mismo hay una retrospectiva que lo...